Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta tercera jornada sobre políticas públicas en tiempos de crisis, austeridad, eficacia y fomento de la economía de Galicia. Como no podía ser menos, en unas jornadas en Galicia con esta orientación, el sector forestal, como saben, una parte importante de nuestro entramado social y económico, por no hablar do paisaxístico, está muy presente en todas os niveis da sociedade galega. Na xornada de hoxe tenemos a dos intervintes de excepción que aportarán pues, un punto de vista, entiendo, que moi valioso. Me une con eles una importante amistade, pero intentaré ser objetivo na presentación. Por un lado, don José Carballo García, una personalidad imprescindible en este momento no que o sector forestal. Ha desenvolvido principalmente a súa carreira en financiera madereira, en Finsa, pasando por un, eu diría que por todos os niveles, de maneira que ten un conocimiento integral del negocio y en este momento é o director general. É presidente, además, da Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros Aglomerados, vicepresidente da Asociación Montindustria e membro do Comité Ejecutivo da Confederación Española de Empresarios da Madeira. E, por outra banda, Juan Picos Martín, neste momento director da Asociación Galega Monte Industria, que como moitos de ustedes coñecerán, pois é unha asociación que inclúe as máis importantes empresas do sector forestal de Galicia. Ha desenvolvido unha actividade importante e a sigue desenrolando no eido da universidade e ha desenvolvido tamén a súa actividade profesional en distintas agrupacións de propietarios e a súa participación en congresos, xornadas e proxectos de desenvolvemento forestal pois é moi importante. Temos un horario que cumplir, ás 10:10 aproximadamente levantaremos a mesa, de maneira que deixolles cos nosos conferenciantes e temos ata as 10 para desenvolver as exposicións. Moitas gracias.
Moitas gracias, director. Gracias a todos ustedes por o madrugón. Gracias a EGAP por facernos un pequeno oco. Estou seguro que temos por aí algún amigo. Porque non... A palabra crisis vinculábanos ás jornadas o mellor máis que os contenidos das outras ponencias do da arquitectura das xornadas. Vamos sin máis o tema que iremos levando Juan e máis eu según podamos, non? É tradicional no análisis da economía e da sociología do noso sector falar de unha industria de primeira transformación sólida en Galicia e de unha industria de segunda transformación en Galicia débil. Desgraciadamente vamos a intentar ganar para ustedes que a primeira premisa empeza a fallarnos. Adelantábamos xa cando os incendios do 2006, pero neste momento é unha realidad palmaria. Mentras que ainda non fomos capaces de desenrolar unha segunda transformación. Vamos a ver, Juan. Bueno, esta é un modelo clásico na exposición dun consumo racional da madeira en calquer sitio, en calquer país. Unha pirámide, no vértice as madeiras de máis valor usadas pola industria que lle pode sacar máis partido. Pois ben, eu quería usalo para unha primeira conclusión. Vamos a adelantar desas conclusións por si algún de ustedes, aproveitando a hora do día, se nos dorme, ou por si unha larga exposición do que é o análisis do sector, xa conocida por outros, pues pode convertir un pouco a exposición en rutinaria. Así que eu vou-me permitir adelantarles as conclusións que vamos a intentar desgranar para ustedes. En primer lugar, esta: a industria de primeira transformación en Galicia, en parte, vénsenos abaixo. Nos últimos anos, de maneira singular, a raíz dos incendios do 2006, a industria de máis valor, a que utiliza a madeira de máis calidad, está cerrando ou trasladándose a outros países, a outras zonas que teñen esa madeira de calidad, buscando esa madeira de calidad. Losán, Onte e a propia Finsa serían os exemplos do que nos está pasando neste ámbito. O segundo nivel ben representado polas industrias de contrachapado. Galicia tuvo unha, non diría grande industria de contrachapado. É o tableiro máis antigo, é o tableiro que exige o seguinte nivel de calidad. Estamos falando, por tanto, de troncos en general sin nudos de 35, de 50 arriba. Bueno, pois toda esta industria, tanto aquí como no norte de Portugal, nos últimos anos non está sendo viable, está pechando, está se desplazando a sitios onde hai madeira desta calidad. Que decir da industria do aserrado, no? A industria do aserrío, máis potente de Galicia. Temos o exemplo do que pasou en Portugal nos últimos 8-10 anos. Temos un inventario, como sabe Ana, de 350 serradeiros vivos antes da última crisis. Facemos estimacións de cantos van a quedar, cantos vamos a quedar despois desta crisis. Recordamos xuntos cando foi o último investimento que se lle poda chamar tal de aserradeiro en Galicia, con amplio apoio institucional, o de Orense, o do Carballiño. Pechou aos 2 anos, hai 20 anos. É verdad que houve pequenas reinversións, pero seríamos capaces mesmo desde Fermaga de decir, de cuantificar as inversións en aserradeiros nos últimos 15 anos mínimamente significativas. Quedanos a industria de trituración, ¿no? Pasta e tableiro. Eu aí atrevo-me a poner claramente en retroceso. É verdad que algúns dos nombres que desgrano aí na conclusión veñen de atrás. Tanosa, Tagal, en fin, son empresas que caeron xa na crisis dos 80-90, pero as outras son moito máis recientes. Interpanel, por exemplo, unha das últimas inversións en trituración en Galicia, ¿no? Porque accionistas tan clarividentes como os socios de Tablicia se plantearían levar esta industria a Castilla y León. ENCE. É verdad que vou empezar a falar de ENCE, non estou autorizado para falar de ENCE, sino simplemente como un miembro de Motoindustria ou como un ciudadano máis. E é verdad que moitas veces empezas a falar de ENCE e xa podemos correr o risco de poñer a xente a defensiva, non? Nada máis lexos da miña intención, simplemente decir, vai a ser posible outra industria de pasta en Galicia, tendo en conta o perfil dos actores na escena mundial no mundo da pasta. Noticias de onte: Stora Enso cerra cantas, 2-3 fábricas en Europa para trasladarse aos países realmente rentables produciendo madeira, Asia ou Sudamérica, neste momento. Ben, esta é a primeira conclusión de preocupación que quería compartir con ustedes. Simplemente o resto da ponencia intentará axudar a explicar por que nos pasa isto. Segunda conclusión, esa lle dou a palabra a Juan. Eh,
realmente non é fácil ser capaz de desgranar as razóns objetivas polas cuales un actor na industria de primeira transformación da madeira apostará por Galicia nos próximos 20, 30 anos. Non son boas noticias para empezar as 9 da mañá, pero non teñen o afán de enfrentarlos a ningún tipo de derrotismo, non? Sino de ofrecerles a miña, a nosa, pero desde logo a miña visión personal, despois de, se para algo sirven 30 anos observando o sector da primeira transformación da madeira de maneira máis significada en Galicia nos últimos 30 anos. Non ten estas conclusións, estas preguntas un afán, insisto, derrotista, en absoluto, sino realista, para ver como, entre todos, propietarios, administración, empresas, somos capaces de reaccionar. Pero esta é a realidade tal como eu personalmente a vexo. Adelante, Juan.
Muchas gracias. Me queda la dura tarea de intentar ilustrarles y llevarles a estas conclusiones e intentar de una manera relativamente objetiva, lo más que podamos, ejemplificar por qué pasa esto. Hemos partido de las conclusiones y me queda solo la idea de condensar con algún ejemplo esa experiencia de 30 años que da pie a tener estas conclusiones encima de la mesa. En primer lugar, voy a estructurar la disertación sobre tres capítulos. Una mera descripción del sector forestal, necesario para comprender algunas de las cosas que se va a decir después. Otra que va a hacer énfasis en la competitividad como reto y como el factor que nos puede ayudar a enfrentarnos o a intentar resolver esta realidad a la que nos enfrentamos. Y en tercer lugar, cómo las políticas públicas pueden ayudar a minimizar esta situación adversa o, si es posible, darle la vuelta. Muy rápidamente, para que todo el mundo tenga cierto orden de magnitud, 2/3 partes de Galicia son territorio de monte, forestal, es decir, de los 3 millones de hectáreas geográficas que tiene Galicia, 2 millones... tendrían la catalogación de superficie forestal, y de esos 2 millones, prácticamente, según el inventario forestal realizado en 1998, decían que había arbolado, ya veremos qué tipo y qué definen como arbolado, en 1,4 millones de hectáreas. Ese 47% de Galicia es terreno con árboles, y esa sería una primera descripción del recurso en términos forestales. ¿Qué árboles? ¿Cuántos árboles? Bueno, un 25% de esa superficie, prácticamente un cuarto, procede en masas con algún tipo de grado de mezcla. Hay un 8% de ese que teóricamente decimos que es arbolado, que es matorral con algunos árboles. Realmente no sería, en términos industriales, arbolado desde el punto de vista de recurso. Y la especie más abundante, prácticamente un cuarto de esa superficie forestal, un tercio, es el pino pináster, pino gallego, pino do país, seguido del roble, el carballo, eucaliptus globulus, cerquiño, etc. Una cierta diversidad, digamos, de superficie forestal. ¿A quién pertenece este recurso? El 99% de este recurso es privado. Pertenece a propietarios particulares en 2/3 y a comunidades de montes prácticamente en 1/3. Ambas figuras son figuras de carácter privado. El 99% del monte, por tanto, pertenece a personas físicas o, en el fondo, conjunto de ellas, como pueden ser las comunidades. Y solo un 1% de la superficie forestal es de propiedad pública. Montes de ayuntamientos, comunidades autónomas, etc. Tampoco debemos olvidar que una parte importante del monte vecinal, una pequeña parte del monte particular, también es gestionado por la administración. Prácticamente 1 de cada 5 hectáreas forestales en Galicia son gestionadas bajo la responsabilidad de la Administración Forestal, lo cual esa primera figura en la cual la propiedad pública es relativamente pequeña contrasta con que la gestión pública no lo es tanto, y es un 25% de la superficie. La Xunta de Galicia, aunque digamos la madera no sea propiedad suya y lo hace con acuerdo con los propietarios, es la principal vendedora de madera en Galicia y tiene un papel más relevante que la mínima reparto jurídico de la propiedad le daría. Propiedad particular, nos enfrentamos a que hay más de 600.000 titulares catastrales de parcelas forestales. Eso nos da que si más o menos somos 2,8 millones de gallegos, pues uno de cada cuatro es propietario o titular de una parcela forestal. En el fondo quiere decir que todas las familias tenemos una parcela de monte, lo cual, a poco que revisen su experiencia, las que conocen, verán que es cierto. Pero esta propiedad es inferior a, como no podía ser para repartir entre tantos, es inferior a 2 hectáreas, pero estas hectáreas están divididas en muchas parcelas. De hecho, el 80% de las parcelas catastrales forestales son menores de media hectárea. Y el grado de asociación entre los propietarios o los titulares catastrales forestales es muy bajo. Se calcula que solo un 3% de los propietarios forestales pertenecen a algún tipo de asociación, muchas de ellas meramente vocacionales. Los montes vecinales componen otro tercio de la superficie de Galicia. Como ven, su distribución en el territorio no es homogénea y en las zonas, sobre todo el sur de Galicia, su presencia y su proporción es muy alta, muy elevada. El 25% de los montes vecinales están en algún tipo de organización o de asociación, lo cual supone un mayor grado de asociativismo. Y buena parte de la superficie vecinal está gestionada por la Administración mediante contratos con las comunidades de montes. El monte público, como he dicho, solo representa el 1%, pero su gestión, la gestión pública, representa el 25%. Y la industria gestiona escasas 12.000 hectáreas en Galicia, al contrario que en otros países forestales, donde las industrias son probablemente los principales propietarios y gestores forestales. ¿Cuánta madera se corta en Galicia en estas fincas? En el año 2008 alcanzamos un récord de cortas de madera, llegando prácticamente al umbral de los 8 millones de metros cúbicos. Para cortar estos 8 millones de metros cúbicos ha hecho falta que entre 30 y 40.000 propietarios de monte soliciten permiso de corta. Eso significa que hay 40, 30, 35.000 personas que el año pasado vendieron madera, lo cual también supone un reparto capilar de lo que es la capitalización de ese sector a un montón de propietarios en Galicia, porque además coincide que este año o el año anterior también vendieron otros tantos y no son los mismos por los propios periodos de producción. Esto no es una producción agrícola que se pueda vender todos los años, sino que probablemente el que ha vendido un año tarda unos años en vender. En el fondo, esto transmite que el sector está claramente imbricado en la sociedad y que pequeñas mejoras en el mismo tienen un reparto muy grande. ¿Y cuántos son realmente 8 millones de metros cúbicos para tener un orden de magnitud? Pues es prácticamente lo que corta el Reino Unido de madera y prácticamente lo que cortaría Bélgica e Italia sumados. Un poco para también tener órdenes de magnitud. Si segregáramos los datos de Galicia respecto a los de España, hiciéramos un ranking de países europeos, estaríamos entre el octavo y el noveno lugar en Europa en producción de madera en monte, cortas de madera. ¿Esta madera dónde va? No voy a entrar mucho, supongo que esta presentación se les hará llegar, pero tradicionalmente la primera transformación se compone de tablero, aserrado y pasta, tal y como ha explicado Carballo. Más o menos estos serían los repartos, no voy a entrar mucho en ellos, estos serían los productos que se generan en primera transformación, de los cuales en segunda transformación ese sería el porcentaje de lo que se transforma en Galicia, es decir, el 20% del aserrado tiene una segunda transformación en Galicia, el 22% del tablero tiene una segunda transformación en Galicia y el 2% de la pasta, lo cual tampoco es cierto, porque en el fondo la pasta que se transforma en papel en Galicia no es producida en Galicia, pero bueno, por no poner un 0%, vamos a dejarlo en un mínimo 2% como segunda transformación. Estos son números muy de producción, muy de sector, pero en términos económicos, ¿qué supone esto? Supone una facturación en los rematantes, aquellas empresas que realizan la compra de la madera al propietario, corta y transporte a fábrica, de unos 416 millones de euros, 340 en aserrado, tablero, chapa y pasta, conjuntamente unos 817 millones de euros de facturación al año, y la segunda transformación, compuesta por carpintería y mobiliario, unos 650, 660 millones de euros. Conjuntamente supone 2.182 millones de euros de facturación de la cadena de la madera en Galicia anualmente, generando 26.000 puestos de trabajo directos y aproximadamente unos 50.000 puestos de trabajo indirectos vinculados a esta cadena de transformación, sin incluir en los directos lo que sería silvicultura y labores en el monte. Aproximadamente el 3,5% del Producto Interior Bruto de Galicia es generado a partir de la cadena de transformación de madera y de industria forestal, lo cual es un porcentaje muy significativo, porque estamos hablando de un producto con base en primario y un producto, como hemos visto, con no mucha segunda transformación, con lo cual todavía hay mucho camino que recorrer en cuanto a valor añadido. Pero si en esas condiciones somos capaces de generar ya el 3,5% del PIB de Galicia. Y en términos de empleo, ya no solo tanto la cantidad, que es muy respetable, sino dónde se genera ese empleo. Muy buena parte, por su propia naturaleza, del empleo se genera en comarcas rurales, no precisamente las más industrializadas. Y ahí tienen que, al menos en 10, 12 comarcas rurales, es una de las tres primeras actividades generadoras de empleo y en muchas de ellas supone más del 25% del empleo, cuando tampoco hay muchas más alternativas. Por provincias, la transformación de madera es la cuarta actividad industrial en Coruña, la tercera en Pontevedra y en Orense, y la segunda en Lugo. Es decir, pese a no ser los líderes de la clasificación general, seguro que ganamos el mayor de la regularidad. Somos segundos, terceros o cuartos en todas las provincias, cosa que buena parte de los sectores no hacen. Puede ser un sector como el de la automoción, o sectores concentrados en determinadas áreas industriales que pueden tener una mayor proporción en cuanto a la generación de riqueza, pero en nuestro caso siempre somos segundos, terceros o cuartos, pero en todas. Sobre este escenario les voy a ilustrar sobre el reto de la competitividad como factor que realmente es el que va a decidir lo que va a ser de nuestro futuro.
Juan, si me dejas aquí una postilla muy breve. Ahora que entró el director del Club Financiero de Vigo, decía, hace 3 años, en presencia del anterior del director general de Montes, Juan y yo establecíamos sobre esta realidad. O sea, Juan nos acaba de dar una realidad, nos pone como la octava, novena potencia de corta de madera de Europa. Bien, bien. El tema es, todo esto muy bien. Y hay una sociología que luego afectará a todo lo que vamos a decir de propietarios y de estas cosas, ¿no? Pero nos podemos quedar en una posición que parece optimista. Decíamos hace 3 años en Vigo, ¿podemos coger el camino A y duplicar esto? ¿O podemos coger el camino B y reducirlo a la mitad? 3 años después. 3 años después. Y en tan poco tiempo. Mi conclusión personal, y vuelvo a apelar a los 30 años de observatorio del mundo de la madera en Galicia. 3 años después. Nos damos cuenta que estamos perdiendo la opción a marchas forzadas. Porque no hemos hecho nada en 3 años... diría que ni en 30, mi conclusión es muy contundente, y el resto del mundo se ha movido a una velocidad de vértigo. Entonces, toda esta realidad que tenemos, con la incidencia de empleo, con todo lo que acaba de escribir Juan, que es así, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo. No es culpa de nadie en concreto. Yo simplemente digo, oye, no, y no es una actitud pesimista, pero es una actitud realista. Lo estamos perdiendo y lo vamos a perder más en los próximos años si no hacemos nada. Este sería un poco. Luego toda esta sociología afecta a qué se puede hacer, claro, condiciona el que se puede hacer. Pero me viene al pelo. Es decir, tenemos dos opciones, estamos cogiendo la peor, nos está pasando lo peor. No ya por lo que no hacemos nosotros, sino porque el resto se está moviendo muy rápido. Gracias.
Nada, efecto es un poco de ilustrar la importancia, y por hacer un paralelismo, a lo que puede ser la competitividad en este ámbito, y sin ánimo de frivolizar sobre temas relativamente graves, casi me veo en el papel de cuando la ministra de Sanidad habla sobre la famosa gripe A. Pandémica, se reparte en todos los países del mundo, ahora mismo la situación de crisis es global, el sector forestal está duramente afectado de Canadá a Nueva Zelanda, de Finlandia a Argentina. Pandémico, probablemente, como dice la ministra, todos pasemos la gripe ya en algún momento en los próximos años, pero el número de muertes, y ya digo, no quiero frivolizar sobre el asunto, tiene que ver con que coexistan otro tipo de enfermedades orgánicas en el que padece la gripe. Es decir, donde va a ser grave es cuando el enfermo ya tiene otros problemas de salud. Nuestro caso es este. Estamos sufriendo una crisis pandémica que todo el mundo sufre, pero en nuestro caso va a ser mucho más demoledora porque orgánicamente ya veníamos enfermos, ya veníamos tocados, ya no éramos competitivos. ¿Seremos capaces de sobrevivir a esta pandemia, de recuperarnos una vez que la hayamos pasado, si somos o estamos en condiciones de estar sanos y competitivos? Lo cual no nos ocurre. Por tanto, la competitividad es lo que nos permite decir, bueno, cuando nos llegue o cuando suframos la gripe, tenemos que estar en condiciones orgánicas suficientes para que el cuerpo se defienda y una vez que el virus, digamos, no haya acabado con nosotros, ser capaz de recuperar la salud. Eso, para el sector, va a ser la competitividad. ¿Y en qué vamos a reducir la competitividad? También con ánimo simplificador. Primero, en la productividad, que depende de algunos imponderables y de algunas fortunas en términos geográficos, de tener clima, suelo, que afortunadamente lo tenemos, pero no vale ya con eso. Necesitamos silvicultura y mejora genética orientada a mejorar la productividad. Y se le voy a explicar algún ejemplo un poco más adelante. Tenemos que ser capaces de disminuir el coste de la materia prima en las industrias de transformación. Y eso significa que la madera es, y también se lo ilustraré, el coste más relevante que tiene la industria y además el que mayor variabilidad tiene de unas regiones a otras y, por tanto, un factor de competitividad de primer orden. Y aparecen otros factores cualitativos en los cuales tampoco nos estamos defendiendo bien. Si estos son de los tres mejores factores de competitividad, en ninguno de los tres estamos en el aprobado, como les voy a demostrar. Este es un ejemplo de qué supone mejorar la productividad. Es un ejemplo, como ven, muy antiguo, ya es del año 2000, del año 95. Probablemente los números ahora sean mucho más espectaculares, pero me vale para ilustrarlo. En Brasil se ha estado haciendo una mejora genética para mejorar la productividad de clones, en este caso de eucalipto, para la producción de pasta de papel, y lo han hecho de varias maneras. Esto es lo que crece la madera en monte, desde los peores clones a los mejores que ellos tienen seleccionados, y hay una selección positiva, es decir, podrían tener crecimientos de entre 36 y 66 metros cúbicos por hectárea y año. Su mejora genética les empuja hacia aquí arriba. Ahora mismo, bueno, en el 95 estaban aquí. Esta sería la densidad básica, además de que crezcan muchas toneladas por hectárea y año, muchos metros cúbicos por hectárea y año, consiguen que además la madera sea más densa, es decir, contenga más fibra por cada metro cúbico, y su mejora genética les ha empujado desde 400 y en el 95 ya estaban en 500. El rendimiento en pasta, que también han mejorado, y el consumo específico, significa que necesite menos toneladas de madera para hacer la misma cantidad de pasta. Bueno, todo esto significa que llevado a monte han conseguido, o habían conseguido hasta el año 95, pasar de 7 toneladas de pasta por hectárea de año, por decirlo de alguna manera, es decir, ya pensando en producto final producido en el monte, a 11, esto era en el 95, ahora probablemente ya estén en los 15 que han estudiado. Es decir, han sido capaces de duplicar la producción y el rendimiento en la transformación industrial sin incrementar los costes en monte, mediante mejora genética y de silvicultura.
Las estimaciones que hemos hecho, un poco a bote pronto.
Están ahí.
Y no responsabilizamos a ENCE de ellas, sino que son conclusiones de Juan y mías, es que en Galicia ese ratio de toneladas de pasta por hectárea año está en torno a las 5 toneladas, 5,1.
De media. De acuerdo, nosotros estaríamos situados en un rango más o menos centrado ahí. Las habrá mejores, las cuales se ha hecho más trabajo, pero en general de media. Y teniendo en cuenta que nuestro rendimiento va a depender de la silvicultura de miles de personas distintamente, podemos estar trabajando en ese orden. Con lo cual ya en cuanto a productividad, aunque tenemos la fortuna de que nos crece más que Finlandia, nos crece más que Suiza, pero no nos crece más que en Brasil y mucho menos con sus programas de mejora genética. Primer aspecto. Competitividad en productividad. ¿Por qué el coste de la madera es importante? De hecho, es el coste decisivo. Al contrario que otros sectores, donde las deslocalizaciones tienen que ver con otro tipo de factores, coste de mano de obra, disponibilidad de energía, disponibilidad de suelo industrial, la deslocalización de la industria forestal corresponde a la industria, digo, a la necesidad de moverse a donde está la materia prima más competitiva. Les voy a poner ahí más o menos unos rangos de entre el peor y el mejor de los de varias fábricas estudiadas en todos esos países que tienen allí, en los distintos factores: energía, mano de obra, mantenimiento, química, miscelánea, otros costes, madera, marketing y fletes. Estos son los rangos en esos tipos de factores: en energía relativamente estrecho, mano de obra un poquito más, en coste de marketing y de flete, el flete es un poco mayor porque estamos considerando desde fábricas en Indonesia, con lo cual hay en algunas de ellas un mayor componente en transporte, pero la diferencia entre el mejor y el peor en cuanto a coste de madera por tonelada de pasta producida en dólares sería este. El más competitivo en ese momento estaba generando $60 por invirtiendo en tonelada de pasta $60 y el menos competitivo 221. El rango de competitividad está en ese factor y no en la energía, en otro tipo de cosas. Por eso la madera es aproximadamente del orden del 60, en función de las transformaciones, desde pastas, aserrado, tablero, más o menos da igual en qué industria se habla, estamos hablando de que la madera supone entre el 60, 65, incluso en algunos casos el 70% de los costes variables de producción. Si además el rango es tan grande, no hay duda, es cuando es el factor que lleva a buscar ubicaciones para la industria.
Permítame enlazar estos ejemplos con las conclusiones de partida. Recuerden la pirámide. Sector de primera transformación ordenado por exigencia de madera. Estábamos en la base, industria de trituración, pasta, tableros, básicamente. Si pensamos, en base a estos ejemplos, si pensamos que para Galicia, para los propietarios gallegos, para el monte gallego, una industria de pasta es imprescindible, y yo creo que para la economía gallega lo es, en base a estos ejemplos, y podríamos poner muchos más, pero no los tenemos, reconozcan conmigo, piensan que la industria de pasta, que está concentrada en torno a no más de una docena de actores mundiales, que están tomando decisiones de instalación y de producción en función de, entre otros, criterios de este calibre, ¿vendrá alguno de ellos a Galicia? ¿Tiene Galicia posibilidad de atraer algún actor mundial del mundo de la pasta?
Sí. No he colocado en esta Galicia, me gustaría que pensaran en qué zona de la barra estamos. Estamos ahí. Y gracias a Dios que contamos con el Eucalyptus globulus, que es uno de los que mejor rendimiento suponen en cuanto a su transformación en pasta. Si estuviéramos hablando de otras especies, ya estaríamos mucho más arriba. Pero aún con la mejor materia prima, estamos en ese orden en coste.
Les pido, por favor, que lean correctamente, que interpreten correctamente esa columna. Estar arriba es malo, estar abajo es bueno. Suele ser al revés.
De acuerdo. Estamos cercanos a ese coste. Con lo cual, en el coste más importante, el que más rango tiene de competitividad, tenemos un problema. ¿Por qué ahora, ante la bajada de precios de la pasta de papel, ¿quiénes son los que paran antes las fábricas? Los de arriba. Eso va a ir bajando. El que siga pudiendo producir a 60 en madera va a seguir aguantando más tiempo con un precio de pasta bajo, ya que es capaz de mantener sus costes mucho más bajos que el resto. Coste de materia prima. ¿Qué factores y qué comparaciones hay? Hemos puesto cuánto supone realmente respecto a una industria con un ejemplo, pero vamos también a poner ejemplos en cuanto a madera de trituración. En la parte de arriba tienen distintos países. La primera parte del gráfico son coníferas, la segunda son frondosas. En madera de trituración, y ahí tienen especificado con distintos colores, el tamaño total de la barra es el coste por metro cúbico sin corteza de la madera puesta en la fábrica. Y vamos yendo hacia atrás. En la primera parte, el rosa, serían, bueno, otros varios, pues licencias, una serie de costes indirectos de lo que sería la compra, que influyen en el coste. Luego tendríamos en verde el transporte, en verde claro lo que cuesta la corta y la saca, y en naranja el precio o el coste neto de la madera en pie. Digamos, el árbol todavía sin tocar, neto, en este caso, al propietario. Luego sería el coste de corta saca, el transporte y la entrega en fábrica. Y ahí tienen la comparación por metro cúbico en distintos países. Como ven, datos más o menos, y también les digamos, son medios para la península ibérica en Pinaster, para triturar estaríamos en ese orden de magnitud. Hay países que nos superan, Canadá, ¿de acuerdo? Hay otros cuantos, pero también hay que ver exactamente, bueno, cuánto de estos puede estar llegando al propietario. En el caso de frondosas, tendríamos el coste en Eucalyptus globulus en península ibérica, y podemos compararlo con el mismo Eucalyptus globulus en Chile y con los Eucalyptus grandis en Brasil, Argentina y Sudáfrica. Y entiéndame bien, esto no significa que buena parte del problema venga por esto. Yo también voy a explicar por qué. Bueno, también tenemos relativos problemas en el resto de los costes. Y también es cierto que en la península ibérica, y concretamente en Galicia, la gente vende poca madera porque las parcelas son pequeñas. En cualquier otro sitio las ventas de madera son muy grandes, la economía de escala es de otra manera, y por tanto el precio neto en la producción es mucho más rentable. También porque esto es por metro cúbico, y si yo produzco 50 metros cúbicos, cobrando la mitad, gano lo mismo que si produzco 25, pagándome el doble. La diferencia es que si yo no he aumentado mi productividad, estoy afectando negativamente ese tipo de cosas. El caso de Canadá es curioso por un motivo, porque ahora mismo también dentro de las medidas que el gobierno canadiense está tomando para rescatar, se llama plan de rescate, ¿no? Una de sus industrias más importantes, si no la más, que es la industria de transformación de madera. Canadá, si se le viene abajo la industria de transformación de madera, tiene que cerrar provincias enteras, ya no es que cierren pueblos, cierran provincias enteras. Hay grandes comarcas, grandes áreas forestales en Canadá donde no hay otra fuente de empleo que la industria de la madera. Para nosotros nos pasa lo mismo, pero no nos hemos dado cuenta. ¿Qué está ocurriendo en Canadá? El gobierno ha tomado medidas suficientes, además coincide que buena parte de la madera es propiedad del gobierno, ha disminuido esto. Córteme la madera, ya veremos el precio que me pueda usted pagar. Y está estudiando compensar los fletes a Europa, de alguna manera. Con lo cual, lo que significará es que, en el fondo, la medida que está tomando Canadá es conseguir bajar esta cifra a poder estar competitivo. Vale. A los primeros a los que nos va a afectar probablemente sean a los siguientes que tenemos en el gráfico. ¿De acuerdo? Estamos en un caso muy malo. La industria no puede pagar más en fábrica, ya no es competitiva pagando más en fábrica, y no somos capaces que le llegue al propietario suficiente, precisamente por nuestra ineficiencia. Tamaño de propiedad, poca productividad, baja calidad de la madera. Es decir, nuestra proporción de madera de trituración respecto a madera de aserrío es más grande que en otros sitios. ¿Por qué puede un propietario trabajar con estos rangos? Porque a la vez está vendiendo madera para aserrar con una mayor calidad y le está compensando la de triturar. Estamos en un caso en el cual la cuerda está muy tensa. La industria no puede asumir más coste en fábrica y el propietario ya empieza a no compensarle recibir el precio que recibe en explotación. Y luego tenemos aspectos cualitativos. No dependen de la producción, de la productividad, ni nada. Existen unos procesos de certificación forestal. En el fondo lo que se busca es que el consumidor sepa que la madera proviene de un bosque gestionado sosteniblemente, que lleva más de una década implantándose por todo el mundo y que empieza a ser una exigencia muy clara de los mercados. Aparte de que te pida coste, aparte de que te pida calidad, te voy a pedir que me certifiques, que me documentes que la madera viene de un monte gestionado sosteniblemente. No es que aquí lo hagamos peor, es que no hemos sido capaces de implantar los procedimientos. Y eso significa que a día de hoy, países muy destacados, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, tienen porcentajes de certificación en su superficie nacional superiores al 60, 70, 80%, y en Galicia no hemos sido capaces de superar el 5%, casi toda en montes de gestión pública. Nuestros costes no son buenos, en calidades, sobre todo en las calidades altas, tampoco podemos competir, y ni siquiera podemos cumplir con la exigencia de documentación que nos piden los mercados. Tenemos graves problemas de competitividad basados en el recurso forestal.
Y en concreto, fábricas paradas en Galicia y necesitando la industria de transformación comprar fuera, ¿no? Por falta de esta certificación. Aquí hemos fallado todos, la industria también. No nos hemos tomado en serio desde el primer momento la certificación forestal y, sin embargo, el consumidor final adoptó esta idea en los países occidentales, compró esta idea y la exige. Y vamos muy tarde. Vamos muy tarde en las ponencias también, Juan.
Bueno, sí. ¿Cómo puede solucionar? Sí. Bien. ¿Cómo puede solucionar las políticas públicas esto? Les voy a poner un mero ejemplo para que usted lo entienda bien. Vamos a pensar en un monte de 100 hectáreas de pino. Y estoy hablando ya de 100 hectáreas. Supuestamente las hemos agrupado, es un monte vecinal, lo que quiera. Este es su balance en pino pinaster en 30 años de producción. Lo rojo son los costes y lo verde son los ingresos. Casi todos los costes al principio, repoblación, desbroces, podas, y estas son las primeras claras, y sobre todo la corta de madera final, que es la que supone beneficio. En amarillo tienen el flujo de caja. Bueno, alguien diría, pues hombre, son 400.000 euros. Bueno, hombre, si actualizamos la inversión, nos encontramos que prácticamente en este caso pino pinaster ni es el caso más productivo, como podría ser el eucalipto, ni es el más ruinoso, como puede ser frondosas que van ya a 60, 80 años de turno. Un caso intermedio. Vemos que el propietario, después de 30 años de esfuerzo, de 30 años de inversión y mantenimiento, prácticamente, si hay suerte, compensa lo que tiene, lo que ha invertido. ¿Por qué yo, como propietario forestal o como heredero de los montes de mi familia, voy a invertir en esto y esperar 30 años? En principio, desde el punto de vista de la inversión, en términos financieros, no es nada incentivador. ¿Por qué se ha venido haciendo? Porque tampoco es que lo fuera hace 5 años. Pues porque el propietario tiene un concepto mucho más de ahorro que de inversión. En el fondo lo que estaba haciendo era utilizar un activo que ya tenía, que era la propiedad, movilizándola incluso a veces con un término romántico, es decir, no la quiero tener abandonada, como mínimo le planto ahí unos pinos y que vayan creciendo. Intento acumular un capital que me pueda venir bien en términos de ahorro en el futuro cuando tengo la necesidad, pero sin ver exactamente cuál es la tasa de retorno, etcétera. Eso es lo que ha sostenido la industria y el sector forestal en el pasado. Pero eso es lo que no va a seguir ocurriendo en el futuro, salvo que tomemos medidas. Mi padre hizo esto, yo ya no lo voy a hacer. Yo, si quiero ahorrar, tengo otras cosas. En principio, me cuesta saber dónde están los montes. Y, sin embargo, yo tengo una serie de productos, un plan de pensiones, un fondo de inversión, el propio activo inmobiliario de la casa en la que resido, en las cuales alguien se ocupa de ayudarme en esa inversión, aunque solo sea el gestor del banco. No digo si lo haga bien o mal, dependerá y habrá de todo, pero sé que alguien me soluciona ese problema y, sobre todo, además, las administraciones públicas me dicen: ese es el camino. Incentivo fiscal dentro de tu renta si metes el dinero en un fondo de inversión. Incentivo en inversión en primera vivienda. ¿En monte? No. En monte, pagas. ¿Por qué voy a ahorrar yo en el monte? No tengo quien me ayude a hacer esa inversión y los poderes públicos no me están diciendo que eso es bueno para todos. Para que tengan una idea, si cuantificamos cuántos activos supone esa caja de ahorro, ese fuerte fondo que tienen los gallegos en el monte, equivaldría al 11% de los depósitos bancarios en entidades financieras por parte de los gallegos. Es una caja de ahorros gris que la tenemos ahí y no la valoramos. Socialmente es muy importante, porque complementariamente a los activos tradicionales de ahorro y de soporte de la necesidad de las familias en el futuro que tiene cualquier otro sitio en España, aquí además tenemos el monte. No lo valoramos, no sale de las cuentas, pero está ahí y la gente lo usa o lo ha venido usando para eso. Pero ya les digo, esto ya no va a seguir mucho más tiempo, salvo que lo remediemos. Para el propietario no era gran inversión hacerlo. El propietario puede elegir, y a lo mejor esta es una decisión económicamente sabia, no repoblar sus 100 hectáreas aunque las tuviera. Quien no se lo puede permitir es Galicia. Y les voy a intentar ilustrar por qué. Aparte de ese exiguo rendimiento para el propietario, esas 100 hectáreas en sus 30 años de producción han generado empleo y prácticamente eso equivaldría a, durante 30 años, solo esas 100 hectáreas, tener 11,1 empleos fijos durante 30 años. Tanto en silvicultura como en la transformación de la materia prima producida, como en otro tipo de actividades, transporte, etcétera. En 100 hectáreas, Solo de pino, Galicia tiene 300.000 y tiene 600.000 hectáreas rasas, son con matorral, sin nada, que están generando cero empleos para Galicia. Esas 100 hectáreas de pino, el propietario que al final casi vocacionalmente las puso a producir y esperó 30 años, generó una absorción de carbono haciendo un servicio medioambiental que la sociedad no le paga, que podría estar valorado en 350.000 euros más. Fíjese que el propietario al final tuvo una rentabilidad cercana a los 25.000 euros netos o actualizados. Pero la sociedad se evitaría haber pagado 350.000 euros en derechos de emisión por toneladas de carbono que ese bosque ha absorbido en la madera. Y la transformación de las 35.000 toneladas de madera que generaría ese monte supone en Galicia 9 millones de euros de valor añadido. Esas 100 hectáreas pueden generar o generarían, con el ratio más o menos que tenemos de transformación ahora mismo, con los datos de hoy en Galicia, que son aproximadamente 275 euros en transformación, en facturación de las industrias sobre los 8 millones de metros cúbicos producidos, un valor añadido de 9 millones de euros en esas 100 hectáreas. Y hemos dicho que arboladas tenemos 1.400.000 y por arbolar sin ningún uso aproximadamente 600.000-500.000 hectáreas más. El propietario puede permitirse no invertir. No le supone gran problema. Galicia no se puede permitir que esto no ocurra. Y que además, si se hace, que no sea competitivo. ¿Qué puede hacer? Mejorar la productividad, ya hemos visto, mejora genética, aumento de producción. Disminuir, si mi árbol crece más, en vez de cortar en 30 años, corto en 25. Y a ninguno se le escapa que esos últimos 5 años, en cuanto a la rentabilidad, suponen, no es lo mismo firmar una hipoteca a 30 que a 25, no es solo 5 años, son los últimos 5. Extensión forestal, ayudarle al propietario a que lo haga, enseñarle cómo puede ser más productivo, y para eso los servicios de la Administración Forestal son imprescindibles. El ejemplo de Uruguay, en los últimos años, aumentos, en este caso es una empresa, Mundial Forestación, de producir 9 a producir 30. Y el incentivo a la inversión forestal. El problema que tiene la inversión forestal empezando de cero y aun contando con la tierra es la financiación. Los gastos al principio, los ingresos al final. Es demoledor. Hay que ayudar a eso. Y hay que ayudar incentivándolo. Si yo invierto como un plan, como un ahorro, ¿por qué en el Monte Noy? ¿Por qué en un fondo de las Islas Caimán? Sí. Y también el marco jurídico. Cada vez que se ha tomado una medida para ayudar al sector forestal sin ponerle un nuevo problema. Para cortar un pino en Galicia, en muchos casos, pueden llegar a hacer falta 6-7 permisos distintos de administraciones, organismos, entidades. Si yo planto hoy, vocacionalmente, para esperar 30 años a cortar esos pinos, nadie me garantiza que dentro de 20, después de esperar 2 décadas, a alguien se le ocurra proteger esa zona o impedirme la corta. No puedo reclamar. He estado 20 años esperando por una inversión y al final a lo mejor no puedo cortarla. Ese riesgo jurídico existe en Galicia. Por tanto, la actividad de las personas, que es muy inteligente, se retrae de invertir. ¿Qué hicieron otros países? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda prácticamente en el año 60 cortaba 4 millones de metros cúbicos. Nosotros tenemos 1.400.000 hectáreas arboladas y ellos tienen 1.700.000 hectáreas arboladas. Ellos en el 65 cortaban 4 millones de metros cúbicos y ahora cortan 22 millones de metros cúbicos. En Nueva Zelanda, la plantación, la poda, la silvicultura es directamente desgravable del impuesto de sociedades y del impuesto de renta a las personas físicas. Esos incentivos han tenido una vigencia en unos determinados años y han generado de aquí a aquí el incremento de forestación y de aquí a aquí. Otros sitios ya lo han hecho y llevan 30 años haciéndolo. Mejorar la competitividad en costes, mejorar la es decir, que la madera a la fábrica le llegue a menor coste, con lo cual sea capaz de competir con el resto de sus adversarios en el mercado que pueden hacerlo a menos coste también. Agrupar en propiedad, ¿qué ejemplo buscamos? Pues en Galicia, no son ejemplos todavía muy concluyentes, pero hemos hecho esfuerzos. El problema es que son como gotas de agua en el mar. Prácticamente no hemos sido capaces de implantarlo generalizadamente, pero hay que hacer un esfuerzo para eso. Compensar servicios ambientales. A nadie le paga. Si yo emito CO2, pago pero si yo fijo no cobro, se lo descuenta el Ministerio, ¿de acuerdo? Y no me incentiva para que lo haga. ¿Para qué voy a plantar? Que plante el Ministerio. Vale, en Nueva Zelanda los nuevos incentivos forestales vienen a ese respecto. Vuelven a darle dinero a la gente para que plante, para que cuide el monte, en base a lo que supone eso en el balance de carbono del país. Y el valor añadido a la segunda transformación. He calculado el beneficio que supone ese valor añadido para Galicia de esos 275 euros metro cúbico y nos daría 9 millones. Hay países que ya tienen esos ratios en 400, 500 porque tienen segundas transformaciones. Con lo cual, el beneficio de generar materia prima para el conjunto de la sociedad y la economía gallega sería más, cuanto más diseño, tecnología y más incentivo de uso de madera tenemos aquí. Y hay ejemplos, si viese mucho más lejos, como Escandinavia, Italia y Andalucía. Bueno, yo he acabado, solo quiero volverles a poner las dos diapositivas del principio, porque realmente son las importantes. Se está desmantelando la industria de primera transformación, que era tradicionalmente nuestra fortaleza en Galicia. Teníamos problemas en el monte, teníamos problemas en segunda transformación, pero la primera transformación aguantaba. Se está desmantelando, se está yendo, no está siendo capaz de mantenerse. Y es muy difícil que nadie venga a sustituir algo que se ha hecho eminentemente con capital de Galicia, porque buena parte de la industria de transformación, prácticamente la totalidad, es una empresa familiar de inversores de Galicia a partir de su propio trabajo. Igual que no va a venir nadie a plantar montes que no sean suyos, lo tendrá que hacer aquí el propietario que tenemos ahora y movilizarlo para ello, no va a haber ningún inversor industrial que venga aquí de fuera a poner el dinero. Hay sitios mucho más atrayentes en términos de inversión. Nada más, muchas gracias.
Bien, el formato no da muchas más posibilidades. Perdónenos por haber atropellado unas cuantas pinceladas, pero realmente por eso pensábamos que lo que sí es cierto son las conclusiones. Estamos ante un problema muy serio, insisto, por lo que nosotros no hemos hecho, y aquí el nosotros incluye propietarios que tienen la sociología que tienen, la industria, que hemos hecho antes al principio un pequeño repaso de cómo está avanzando, la propia administración. Tenemos un reto muy serio, otros países lo han hecho, hemos ido a buscar ejemplos que tienen superficie y clima parecido al nuestro, probablemente de manera mucho más clara que otros centroeuropeos que tienen una tradición forestal distinta. Es posible, pero va todo tan rápido que no hay tiempo que perder. Realmente estamos ante las últimas oportunidades, director, de ser capaces de propietarios, industria y administración, ponernos a hacer algo en serio, si no realmente las conclusiones, créanme, se ejecutarán, porque los actores en el mundo de la pasta son los que son, en el mundo del tablero van a ser, después de esta crisis, también los que son, y la industria de calidad ya la hemos perdido. Tenemos poco tiempo para reaccionar, pero debemos hacerlo. El formato no permite más que pinceladas y ejemplos, probablemente no es suficientemente exhaustivo, pero sobre esto tenemos que trabajar en otros órganos de colaboración. Muchas gracias.
Muy bien. Hemos apurado un poco de más el tiempo, pero creo que era una pena cortar esta exposición, que a mí personalmente me ha parecido muy interesante, y creo que para solucionar los problemas primero tenemos que tener conciencia de cuáles son, porque si no, nunca llegaremos a solucionarlos. Yo quiero lanzar también un mensaje de optimismo. Creo que podemos, al menos de una forma importante, sobreponernos a esta situación. El reto, evidentemente, es muy importante, y más importante aún que tomemos conciencia. Bien, creo que podemos tener un máximo de 5 minutos, de manera que si alguno de los presentes quiere plantear alguna cuestión, pido que sean rápidas, pido que no haya reflexiones personales muy largas, pero podríamos tener este pequeño hueco de 5 minutos. Bueno, veo que las cosas han quedado muy claras. Ah, bueno, perdón.
Buenos días. Yo oigo hablar de, para hacer las inversiones, propietarios privados, se habla siempre de cientos de hectáreas. ¿Está cuantificada una cantidad mínima de extensión para que pueda ser más o menos atractivo el sembrar, el plantar árboles, o tienen que ser siempre de 100 hectáreas para arriba, que es la cifra que se expone aquí?
Cien son pocas. De acuerdo. Solo por una idea sobre el metro cúbico, es decir, entre vender 100 metros cúbicos en el momento de la corta final y vender 10.000 metros cúbicos, el margen, digamos, de esa economía de escala triplica la posibilidad de recibir dinero neto, digamos, al productor. Triplica. Sin que haya cambiado la productividad, solo porque imagínense lo que es comprar 40.000 cortas en Galicia de 200 metros cúbicos. Hay que ir a verlo, hay que ir a medirlo. Por cada vez que va a una empresa, el propietario no le ofrece la madera a una empresa sola, se la ofrece a 4, a 5, a todas las que puede. Con lo cual, de cada 6 que van a ver la madera, solo uno se la queda. Hay que ir a ver el monte para coger 200, que son 10 camiones de media. Muchas veces es un camión. A veces hasta los camiones no se llenan enteros. Todo eso es coste logístico, transporte. Hay veces hay monte donde no puede entrar la máquina. La máquina casi es más grande que el monte, la que lo va a cosechar. Es como vender maíz cuando la cosechadora casi es más grande que la finca. Hay que cosecharlo a mano. De 100 hectáreas para arriba. Precisamente por minimizar riesgos, favorecerse de economía de escala, mejorar productividad.
Solo un ejemplo. No hay una superficie, entiendo que no hay una superficie. Las concentraciones, cuanto más grandes, mejor. Portugal, por ejemplo, para aquí en Galicia, pues para la SUFOR, el gobierno tripartito estableció, me parece que un mínimo de 15 hectáreas, ¿no? Portugal, para plantear subvenciones públicas a la hora de concentrar, está planteando, si no recuerdo mal, 1.000, ¿no? No hay una unidad única, pero una pincelada. Lo que estamos pagando la industria forestal a las procesadoras que entran en un monte a hacer entresaca o a cortar a matarrasa, pues puede estar entre los 15, 13, 15, 18 euros tonelada que extraen, ¿no? En este momento, los procesadores de Galicia, por cierto, que, en fin, promovidas en gran parte por la Xunta en una estimulante política de la etapa anterior de Tomás, están trabajando en Francia y les es rentable, con operarios desplazados, por la mitad de precio. 7 euros tonelada están trabajando en Francia. Es decir, la diferencia entre trabajar en un monte ordenado y en superficies, sin tener que moverla con góndola, con transportes especiales, etcétera, etcétera, pues, en fin, es una pincelada. En Galicia no viven con 15, en Francia están desplazándose a Francia y trabajando por 7 en este momento.
Aquí, si me permiten, hay un pequeño concepto muy rápido. En Galicia, por el pequeño tamaño de las explotaciones, en muchos casos la gente entiende la explotación forestal como una actividad de recolección. Llega la época en que yo tengo un comprador y lo corto todo. Pero realmente el concepto de una explotación forestal como tal, que en gran medida pienso que es el tema que se está tratando, tenemos muchos propietarios, mucha madera creciendo, pero no hay explotaciones forestales, salvo algunas excepciones en lo que se refiere sobre todo a montes vecinales, que es otra figura de propiedad que sí que tiene entidad superficial suficiente y en gran medida en ella está radicada esa gestión forestal pública. Pero realmente una explotación forestal tiene también un proceso natural de crecimiento, como un árbol, y en términos forestales una masa está capitalizada cuando llega a un nivel de existencias, de crecimiento, de desarrollo adecuado. Y realmente un planteamiento de negocio pues parece más apropiado si tienes unos aprovechamientos anuales y no tienes un aprovechamiento cada 20 o cada 30 años. Quiero decir, toda la política, no toda la política, en gran medida, gran parte de la técnica forestal se refiere a ser capaz de materializar en un cierto número de árboles la cantidad de metros cúbicos que hay que cortar. Eso depende de muchos factores
y realmente la explotación forestal tradicionalmente ha sido sostenible porque realmente en una explotación capitalizada, como hablamos en crecimiento de esa masa, lo que se corta es el crecimiento del año en principio. De manera que si pensamos que un turno corto en términos forestales, me parece que inmenso en términos financieros de 12 años, si la especie que tenemos necesita 12 años para llegar al turno de corta, bueno, hay que pensar que hacen falta muchas parcelas, como mínimo 12 parcelas que lleguen cada año a los 12 años para que todos los años tengamos un aprovechamiento y ya un plan de negocio más normalizado. De manera que si eso lo llevamos a especies de 20, de 25, de 30 años, si lo llevamos al tamaño de las cortas para que los aprovechamientos tengan unos costes razonables, vemos que las superficies pues tienen que ser importantes.
Buenos días. Bueno, por lo que han expuesto me ha quedado claro que el sector forestal de la madera aquí en Galicia está muy mal. Las perspectivas de futuro parece que tampoco son muy halagüeñas. Me gustaría saber si conocen ustedes cuál es la realidad en el resto de España y también la idea que tengo yo que a nivel planetario pues que se está produciendo una gran deforestación en el planeta, si realmente es así, y el pulmón que ahora aparece la Amazonía, si realmente se está produciendo esta deforestación a nivel planetario o si como aquí pues se ha expuesto con la idea que he tenido yo, lo cual me grado, saber que en Brasil al menos pues, se está haciendo una mejora genética de las especies y está mejorando la explotación. Y, en fin, me gustaría conocer un poquito esta perspectiva global.
Bueno, a ver, empiezo yo. No, en el resto de España, quizás algo en la zona un poco de Castilla y León, en ninguna comunidad autónoma el peso económico del sector tiene la incidencia que Galicia. Por tanto, no es comparable. O sea, realmente. En segundo lugar, estamos un poco saliendo al paso de algunos de los conceptos míticos, ¿no? De ver a Galicia como una potencia forestal. Bueno, pues no lo es, no lo somos. No hemos hecho nada, propietarios, entiéndaseme lo de nada, propietarios, industria, administración, o sea, todo el esfuerzo de la industria, el poquísimo lo ha hecho ENCE, y en 50 años ha agrupado 11.000 hectáreas en Galicia. Nada. Y la administración, pues hay que reconocer que en el fondo, además de todo lo que hace, ¿no? Pero en el fondo, por aportación al monte, como balance también de 50 años, pues hay que decir que vivimos de lo que hizo el general Franco, perdón por la expresión, y el patrimonio nacional en su etapa. Entonces, hay que salir, es decir, efectivamente hay bosque porque tenemos unas condiciones y crece, pero cuando lo confrontamos a los países que se plantean realmente producir madera, evidentemente estamos comparando Galicia con las potencias asiáticas o las potencias sudamericanas, pues vemos que estamos quedando absolutamente fuera y el monte no es productivo. Entonces hay que salir al paso, hay que dejar de vivir del concepto de que Galicia es una potencia forestal. No lo es y ni siquiera hoy compite con Castilla y León, por ejemplo, en el resto de España. El resto no es verdad. O sea, el mundo nos está deforestando en absoluto. Afortunadamente no es así, porque si hay algún producto sostenible después de esta crisis con los valores que van a predominar más, la madera es un producto de futuro, es un concepto de futuro. Y por tanto, la parte buena de todo lo que estamos exponiendo, que tiene mucho de malo, de sacudida, de llamar la atención, oiga, dejemos de mitos. No es verdad, Galicia no es una potencia forestal y está perdiendo la carrera. Y además la industria está reaccionando en consecuencia. Pero segundo, tenemos unas condiciones ideales para producir un producto que tiene asegurado la sostenibilidad y del que el mundo va a ser, es deficitario y va a ser mucho más deficitario todavía en el futuro. Esta es la oportunidad.
Solo por matizar, es la parte, digamos, buena de todo esto, que también la hemos dado por hecha, pero sí que me gustaría recalcarla, es la madera, estamos hablando de un producto que finalmente es deficitario. Antes de esta crisis se estimaba que Europa Europa, la segunda importación después de los combustibles fósiles es la madera y los productos de madera. Europa era deficitaria entre 200 y 400, cogiendo al más optimista y al más pesimista, millones de metros cúbicos al año. Galicia corta 8. Europa es deficitaria entre 200 y 400. Hay otros sectores que, lamentablemente, Europa es excedentaria y que tenemos problemas precisamente por ello. El problema es que quien va a cubrir esa demanda es quien sea competitivo. Y hoy por hoy puedes producir en el otro hemisferio y ser competitivo en Europa, cosa que tradicionalmente no pasaba. Con lo cual, la buena noticia es que tenemos un mercado que sabemos que además en el futuro va a aumentar. Pero también, y por poner un ejemplo que a lo mejor es un poco, digamos, irónico, pero sí lo es, también España tiene bolsas de petróleo. Y el petróleo es un producto de primera necesidad y del que Europa demanda mucho. Pero explotar la bolsa que hay en la costa de Tarragona o algunas bolsas pequeñas que hay en Castilla y León no es competitivo. ¿Nos puede ocurrir eso? Estar en un mercado deficitario de madera, España importa la mitad de la madera que consume. Y la otra mitad, la mitad la hacemos en Galicia. Con lo cual, en ese rango habría futuro. Lo que hay que conseguir es ser competitivos cuando podamos cubrir esa demanda, porque va a venir alguien a cubrirla. Y el tema de Brasil, hay una parte que es selva y la parte sur, que es fundamentalmente más de pampa, más de zona agraria, es la que ahora está teniendo plantaciones forestales. La madera de Brasil no viene de la selva. De hecho, el problema de deforestación en Brasil está relacionado con la implantación de cultivos agrícolas en zonas de selva, roturación para plantar otro tipo de productos. La madera de Brasil, donde va a venir y donde está el competitivo en Brasil, es el sur de Brasil, en plantaciones de especies de crecimiento rápido, fundamentalmente eucalipto y pino.
Muy bien. Bueno, realmente la exposición ha sido tremendamente interesante. Agradezco la participación de todos ustedes, pero desgraciadamente el tiempo nos ha ocupado y hemos excedido un poco el espacio que teníamos. Muchas gracias a todos por su atención y, bueno, damos por finalizada esta intervención y dentro de un momento empezará la siguiente exposición. Muchas gracias a todos. Gracias.